From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a streaming, al programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Edición del viernes 3 de diciembre, justo antes de que en España tengamos ese puente maravilloso de diciembre de la Constitución y de la Inmaculada durante del 6 al 8, que además, como este año cae lunes y miércoles, lo podemos aprovechar. Aquí estaremos, de todas formas, publicando durante toda la semana, justo en fechas prenavideñas. Esta semana streaming llega gracias a ti y las compras que realizas a través de amazon.fueradeseries.com. Ya sabes, de cara a todas tus compras navideñas, si vas a comprar en Amazon y lo haces desde amazon.fueradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Varias noticias hoy. Empezamos por una cosa de la industria española, y es que UTECA, la Unión de Televisores Comerciales, fundamentalmente Mediaset, A3 Media y las autonómicas y algunas de las que escriben, emiten en TDT, carga contra el proyecto de ley general audiovisual aprobado esta semana. Todos los titulares, evidentemente, se los está llevando el toma y daca entre el gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña a la hora de, o en cuanto al doblaje y al subtitulado de los contenidos audiovisuales, y la palabra que se nombra siempre Netflix. Pero el proyecto de ley general audiovisual lleva muchas más cosas, algunas que yo creo son bastante interesantes porque no se habla, y ellos, los que se quejan o lloran, dependiendo de cómo lo queréis defender, yo no soy especialmente partidario de las en abiertos, o no soy un grandísimo defensor de ellas habitualmente, pero creo que en eso tienen bastante razón. Y es que al final hay toda una parte en la que no nos ocupamos, que es YouTube, Facebook y el resto de las redes sociales, y a las cuales no tienen ningún tipo de restricción, que sí se le está obligando a ellas. Y yo hay de parte que pondré el enlace, como siempre, en las show notes, que lo tenéis en el propio podcast donde estáis escuchando el reproductor, si es capaz de leer las sonos, si no, en fueradeseries.com, habla de esas franjas de protección reforzadas de la programación para menores, que yo creo que tenía cierto sentido pues cuando uno era pequeño, en los años 90 y 2000, y no había otra cosa, pero ellos, como comentan, es, además de discriminatoria, es ineficaz, pues en esa misma franja los menores tienen acceso a todo tipo de contenidos en las plataformas de compartición de vídeos, le hace YouTube, Facebook y redes sociales. Y yo creo que aquí no les falta razón. Igual que otra parte que dice que se mantengan limitaciones publicitarias a la televisión cuando no las pueden imponer en las plataformas de compartición de vídeo y el resto. Y yo creo que aquí hay un debate bastante de profundidad que va a quedar totalmente opacado, evidentemente, por la movida política, de hasta qué punto esas obligaciones que tienen las cadenas en abierto en el mundo moderno, en el mundo en el que esa misma gente que a las 6 de la tarde puede estar viendo Telecinco, igual que puede estar viendo YouTube, unas reglas del juego son para unos y otras reglas del juego son para otros. Yo no soy especialmente partidario, por motivos ideológicos, de prohibiciones y de regulaciones, pero es cierto que aquí yo creo que, y como digo, no soy yo un grandísimo defensor tradicionalmente ni de Mediaset, ni de A3 Media, ni del resto de las corporaciones, pero creo que aquí no le falta cierta parte de razón. Insistente, a ver qué ocurre y qué evoluciona. Nos metemos ya con las series, que es y con fichajes, que es una cosa más divertida y más emocionante. Una de las grandes revoluciones de la temporada, de las grandes sorpresas de la temporada, ha sido Solo Asesinatos en el Edificio, renovada por una segunda temporada. Ya sabemos que todos los protagonistas vuelven: Selena Gómez, Steve Martin, Martin Short, y se le suma Cara Delevingne, va a interpretar a una conocedora sofisticada del mundo del arte que se mete dentro del misterio que tendrá esta segunda temporada. Bueno, pues con muchísimas ganas de verla. Si no habéis visto todavía Todos Asesinatos en el Edificio, Solo Asesinatos en el Edificio, es desde luego uno de los grandes estrenos del año. Otro fichaje, en este caso cabría decir otra reincorporación, es el de Cobie Smulders como Maria Hill, como el personaje que hemos visto interpretar en distintas películas de Marvel. En Secret Invasion, una de las series que se está produciendo actualmente para Disney Plus, vuelve a interpretar a Maria Hill, una serie que, recordemos, tiene a Ben Mendelsohn volviendo a hacer de Talos, del General Skrull, y también a Samuel Samuel L. Jackson como Nick Furia. No sabemos si será otro intercambio de antorcha de Furia y que definitivamente se queda Maria Hill, que es algo con lo que las películas llevan jugueteando desde hace bastante, bastante tiempo, que ese entorchado pase definitivamente a Cobie Smulders para el futuro. Véase Hawkeye, que viene a ser todo lo que está ocurriendo en la fase 4 de Marvel. No me extrañaría desde luego que esto es lo que ocurriese. Por otro lado, tenemos Vikingos Valhalla. Seguimos sin tráiler todavía a día de hoy, pero ya tenemos confirmación de la fecha de esta secuela de Vikingos, de ese éxito absolutamente internacional que va a estrenar Netflix. Al final, Vikingos era una serie de History Channel y Michael Hirst, el creador de la serie, fichó por Netflix para hacer esta secuela. Va a llegar el 25 de febrero del año que viene, del 2022, a la plataforma del Gigante Rojo. Ya tenemos alguna pequeña imagen del rodaje, como os digo, todavía sin tráiler. La acción se va a situar unos 100 años aproximadamente después de la serie original, en el que los vikingos, tras haber dominado la mayor parte de Inglaterra y reclamado la propiedad de Normandía, empiezan a pelearse entre ellos. Tendremos muchas historias, tendremos muchos personajes históricos, como Guillermo I de Inglaterra, y cosas curiosas en las que, como os digo, Michael Hirst volverá como showrunner, como no cabía esperar de otra forma. Más noticias. El libro que os he recomendado encarecidamente las últimas dos semanas, que es lo que estoy leyendo todos los días, Tinderbox, la historia interna de HBO, escrita por James Audrey Miller, una historia oral, pero que está tremendamente bien, pues conforme la gente se la está leyendo, está sacando perlitas de la misma. Y están casi todas las que están saliendo actualmente, yo creo que no son las más interesantes. Hay cosas al principio del origen de HBO que es realmente fascinante, que es por donde voy yo, porque la novela, el libro tiene unas 900 y pijo páginas y lleva unas 100 aproximadamente. Pero la gente se está centrando mucho en Juego de Tronos y estas cosas, pues nuevamente, del salseo y de los dineros, que a todos nos gustan mucho. Y es que ese spin-off que al final se canceló totalmente de Juego de Tronos había costado, el de recordar en su momento con Naomi Watts, con Miranda Richardson, 30 millones de dólares. Es lo que se habían gastado, más de lo que costaba cualquiera de los episodios, incluso de la última temporada de Juego de Tronos. Se habían gastado 30 millones y cuando llegó el cambio de guardia y de repente llegó Glimbat a la productora, después del cambio y de la entrada dentro de AT&T, vieron que no les gustaba lo que había y 30 millones a la basura, o mejor dicho, a pagar sueldos de la gente pudiese funcionar y que la economía fuese adelante. Una cosa, en fin, curiosa. Y es algo que, como os digo, esa parte interna de HBO, de que al final tienen fracasos y se han gastado dinero en cosas que no han llegado a la luz, es algo que se incide bastante dentro del propio libro, porque ha tenido, históricamente, es una cosa que el autor comentaba en la entrevista que le hizo Bill Simmons, ha tenido siempre esa pátina de caras afuera, de cara afuera, de ser un lugar en el que todo funcionaba bien, en el que no había problemas internos, en el que no había peleas, y yo digo yo que leyendo el libro no es ni de lejos así, porque al final cuando uno no sabe nunca lo que hay dentro, y es curiosísimo de leer, como os digo, el libro, a ver si lo traducen en español, que yo creo que será una forma mucho más sencilla que llegue, y si lo podéis leer en inglés vale muchísimo la pena. Más noticias que tenemos: Sony va a comprar una productora con un nombre sencillamente maravilloso, que es Bad Wolf. Bad Wolf ha hecho recientemente In His Dark Materials, está produciendo la serie para HBO, ha hecho también Industry, que ha funcionado bastante bien, por encima de lo que podían esperar, y previamente había hecho The Night Of, o está haciendo también A Discovery of Witches. Así que una compra, 60 millones de dólares, que no está mal la cosa para hacer la compra, y Sony que se arma. Sony es una de esas productoras curiosas porque no tiene una plataforma directamente a la que salir. Tuvo en su momento Crackle, de hecho lo sigue teniendo todavía, pero nunca ha sabido hacer o saber qué hacer realmente con esa plataforma, si quieren seguir adelante, si quieren darle más contenido. A día de hoy fundamentalmente funciona como productora a terceros y es una compra que le permite seguir con este funcionamiento. Y por último, Alec Baldwin, que vuelve otra vez a las noticias porque ayer por la noche dio una entrevista larga a Stephanopoulos en Estados Unidos. Cuando estoy grabando esto solo se conoce un pequeño teaser que ha salido sobre el arma, y vuelve la polémica porque una de las cosas que se había dado por sentada es que el disparo fatídico lo había hecho él, y él dice y afirma que él no disparó y que no tiene ni idea de cómo llegó la bala dentro del set de rodaje. Así que la the pot blood thickens, que dicen los americanos, la cosa va para largo. Hay varias denuncias ya sobre los homicidios, y a ver qué acaba con todo esto. Vamos a tener culebrón para bastante, bastante, bastante tiempo. Trailers, dos cositas que tenemos. Reacher, la nueva serie de acción basada en los libros de Kelly Child en Amazon. Tenemos el tráiler, llegará el próximo 4 de febrero. A mí me ha recordado mucho a serie procedimental de Network americana, con un poquito de violencia quizás mayor del que podríamos tener, pero tampoco es que lo tengan muy reducido cuando uno ve los procedimentales americanos. Yo creo que intentan hacer algo similar a otra serie de acción que le han funcionado bastante bien y de franquicias. El protagonista no es malo, la química que se le ve con la coprotagonista puede funcionar bastante bien. En Richard lo que tenemos es un militar retirado llamado Jack Richard, que es detenido y acusado de homicidio, y después de comprobar la inocencia le piden ayuda para investigar una serie de asesinatos que están ocurriendo en el pueblecito donde está. En el propio trailer se ve que hay 7 asesinatos en ese momento. Son, como os digo, basados en unos bestsellers escritos por Lee Child. Echarle un ojo, lo tenéis en las notas como siempre. La otra estreno un poquito más tarde, el 19 de diciembre, es la comedia española Sin Novedad. La tenemos este estreno en HBO Max, dos policías esperando la misión que los convierte en héroes, con la flor y nata de la comedia en España. Tenemos fundamentalmente a Carlos Areces y a Arturo Valls, tenemos también ahí a Omar Banana, tenemos a mi queridísima Toni Acosta, Pilar Castro también en el este. El tráiler es bastante divertido, yo creo que esta puede funcionar muy bien en España. A mí, sin ser un tipo de humor que me mate especialmente, me he reído bastante en varios de los momentos del propio tráiler. A ver qué ocurre con ella, yo creo que puede ser uno de los éxitos, al menos en España, durante este final de año. Estrenos que tenemos durante el fin de semana. Tres cositas iniciales y luego pasamos a las series de estreno. Por un lado, El poder del perro es una película para Netflix de la que se está hablando maravillas. La protagonista, la película protagonizada por Cumberbatch, me han hablado muy bien de ella, a ver si saco un tiempo durante el fin de semana para poder verla. En HBO Max nos llega el documental sobre Kenny G, del cual están haciendo muchísima fuerza la gente de The Ringer, que es la que lo han producido, un documental sobre cómo es tratado por la crítica Kenny G después del exitazo que tuvo en los 90. Todos los de mi generación, de entre los 70 y los 80, recuerdan el momento en el cual todo lo que se podía escuchar o el exitazo que tuvo este señor con su saxofón. Tiene lo poquito que he visto yo del tráiler y de entrevistas a la directora, la verdad es que tiene muy buena pinta, es el que más me apetecía a mí de todos estos documentales de Music Box que está estrenando todas las semanas HBO Max. Y luego un reestreno o una vuelta a estar disponible dentro de plataformas de Counterpart, la serie de J.K. Simmons, una mezcla entre ciencia ficción y noir y policíaco, en el cual existen dos mundos paralelos del protagonista, con el que hay cada una de ellas una copia en Berlín. Fue una verdadera maravilla que estuvo disponible en HBO España en su momento, desapareció y va a llegar a XN Now. Llega la primera temporada este 3 de diciembre, lista para el puente, y el 10, el próximo fin de semana, llega la segunda. Si no la visteis en su momento, de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. A mí me encantó cuando la pude ver en su momento. Vamos ya con estrenos de fin de semana propiamente dichos. Cuarta temporada en Netflix de Campamento Cretácico, de Parque Jurásico Campamento Cretácico, y evidentemente segunda parte de la quinta temporada y última de La Casa de Papel, hasta que nos llegue el spin-off de Berlín o esa adaptación surcoreana con uno de los protagonistas del Juego de Calamar interpretando a Berlín. Amazon Prime Video estrena Harlem, una comedia que sigue a cuatro elegantes y estilosas amigas de Harlem, y a ver qué ocurre a partir de ahí. Pues comedia. Bien habló segunda temporada en Cero, en Movistar Plus. Don Carlos habló de ella en el Fuera de Series de la semana pasada porque a él le gustó muchísimo. Y luego Santa Inc. en HBO Max, una comedia de animación con stop motion bastante pasada de vueltas, que homenajea a unos dibujos muy conocidos en Estados Unidos, que aquí en España no ha tenido tanto seguimiento. No he podido ver absolutamente nada, no os podría decir exactamente qué tal. De cara al fin de semana, antes de que volvamos a escucharnos, el domingo Beforeigners, la segunda temporada de Los Visitantes en HBO Max, y para el lunes The Hot Zone, Anthrax, la segunda temporada de la serie de National Geographic. La primera iba centrada en el ébola, esta segunda va centrada en el Anthrax y las amenazas que hubo poquito tiempo después del 11S en Estados Unidos a través de cartas que se estaban enviando con Anthrax. Tiene gran atractivo de tener a Tony Goldwyn y a Daniel Day-Kim como los protagonistas de la serie. Como es tradición, los viernes repasamos el top 10 de series en Netflix. Sabéis que tenemos allí para juguetear entre películas, series y los distintos países y ver un poquito qué es lo que está ocurriendo. En España, La Reina del Flow, puesto 1 y 2, el puesto número 1 para la segunda temporada y el puesto número 2 para la primera temporada. La Asistenta es la serie más longeva que hay, en el puesto número 10, lleva 9 semanas en la lista, y luego esa curiosidad que tiene Netflix de series emitidas originalmente en abierto en Estados Unidos y que se están viendo a través de la plataforma. The Blacklist, su octava temporada, está en el puesto número 3, The Good Doctor, su cuarta temporada, está en el puesto número 6, y Aquí no hay quien viva, la cuarta temporada, está en el puesto número 8. Acaba de completar el resto Rumbo al Infierno, Arcane, Queen está solamente en el puesto número 5, que me extraña bastante que cayese tanto, pero evidentemente, bueno, pues ya ha sido hace 3 semanas ya que se estrenó. Y las únicas 2 entradas que hay es la primera temporada de Rumbo al Infierno en el puesto número 4 y Cowboy Bebop, que ha entrado bastante más abajo de lo que yo esperaba, en el puesto número 9. Y con esto nos despedimos por esta semana. Gracias por escucharme. El fin de semana a las 10 de la mañana el sábado, sabéis que nos podéis ver a través de twitch.tv el Fuera de Series semanal, que emitimos posteriormente el lunes. El martes volvemos con streaming. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or mac and cheese with Murray's English Cheddar or pie made with fresh Cosmic Crisp apples, there are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's, fresh for everyone.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in 1 transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Podcasting is hard, but it doesn't have to be. Introducing The Science of a Podcast, hosted by Spreaker from iHeart. This weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry, from success, growth, and technology to the varying challenges we all face. This is one podcast about podcasting you don't want to miss. New episodes launch every Tuesday. Listen to The Science of a Podcast on the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.